Informativo Aru.
Regenerar corazones infartados, evitar que se malgasten alimentos y asistir a las personas mayores en la España vaciada son algunas de las prioridades de las universidades españolas, siempre cerca de los problemas de la sociedad. Enseguida podrás saber más detalles si te quedas con nosotros. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La Clínica Universidad de Navarra ha puesto en marcha un estudio internacional para regenerar corazones infartados. Se trata del proyecto BRAVE, que combina terapia celular y bioingeniería para recuperar la funcionalidad cardíaca. Diego Vaquerizo, Radio Universidad de Navarra.
La importancia de este estudio reside en que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Así lo explica uno de los responsables del proyecto, el doctor Manuel Mazo.
Nosotros lo que estamos intentando hacer es crear, digamos, un dispositivo biológico, es decir, un fragmento de corazón que esté vivo de verdad, pero que pueda ayudar de una manera inteligente al corazón que está enfermo a funcionar. ¿Y cómo lo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es crear unos modelos computacionales avanzados a partir de imagen cardíaca, que nos digan cómo es el corazón más o menos en cada punto, y ese modelo lo utilizaremos para informar un nuevo diseño de una matriz que será fabricada por una modalidad de impresión 3D avanzada que se llama Melt Electrolyte.
La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 18 millones de personas mueren cada año en el mundo por problemas cardiovasculares. Y aunque la mortalidad está disminuyendo, se considera que solo en la Unión Europea viven con esta dolencia 49 millones de personas. Entre los tipos de enfermedad cardiovascular, la más frecuente es la enfermedad arterial coronaria o cardiopatía isquémica. Esto dice el doctor Manuel Mazo.
El infarto de miocardio o la enfermedad isquémica cardíaca es la primera causa de muerte individual a nivel mundial. Solo en Europa, entre un 12 y un 14% de todas las muertes están causadas por el infarto de miocardio. El problema que tiene es que al interrumpirse el riego sanguíneo en una zona del corazón, esa zona del corazón se muere y el corazón no se regenera. Bueno, lo hace a un ritmo muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros necesitamos que el corazón bombee continuamente, porque necesitamos que llegue el riego sanguíneo a todo el organismo de manera continua. Si falla el corazón, ese riego sanguíneo pues no llega con la misma eficacia. Por eso, una persona que tiene una cardiomiopatía isquémica va teniendo una funcionalidad, una capacidad o una calidad de vida decreciente.
El proyecto está liderado por la clínica y ha sido financiado por la Comisión Europea con 8 millones de euros. Además de la clínica Universidad de Navarra y el CIMA, su centro de investigación, también forman parte de BRAVE 14 instituciones más, procedentes de España, Alemania, Países Bajos, Irlanda y Portugal.
Actualmente en España se malgastan cada año 7 toneladas de alimentos. Para evitarlo, una empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha creado una etiqueta que informa sobre el estado del alimento y si es apto para su consumo. Laura Fernández y Joana Llácer, Radio UMH.
Cada español tira a la basura más de 55 kilos de comida al año. El 40% son carnes y pescados frescos.
Para evitar el desperdicio de alimentos, la empresa Oscilum Biotechnology, ubicada en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ha creado una etiqueta biodegradable que informa sobre el estado de la comida.
La etiqueta, pegada al producto, cambia de color en tiempo real en función del grado de descomposición del alimento. Para ello, la etiqueta está compuesta por una mezcla de polímeros y sensores químicos, como nos explica el director ejecutivo de la empresa, Pablo Sosa.
Se basan en una matriz polimérica en la que encapsulamos unos sensores. Estos sensores son capaces de medir el estado de degradación de los alimentos, tanto por la degradación propia del alimento como por el crecimiento microbiano. Cuando hay una contaminación muy grande, nuestra etiqueta cambia de amarillo a azul. Cuanto más tiempo esté en contacto, más se notará el cambio.
Actualmente, la etiqueta funciona con carnes y pescados, pero la empresa de la Universidad Miguel Hernández está trabajando para que se pueda aplicar en frutas, verduras o lácteos.
En verduras se podría utilizar, lo único que estamos ahora mismo es desarrollando el diseño para utilizarlo, porque ahora mismo lo concebimos como un separador de carne. Se coloca entre un trozo de un filete de carne y otro, y así pues puede detectarlo. También lo podemos colocar en el envase de manera sin contacto, de manera volátil. Pero para eso tendríamos que poner la verdura envasada, y nosotros, como estamos en contra del, o sea, estamos a favor de la ayuda al medio ambiente, empezar a desarrollar en verdura envasada no es nuestra mejor idea. Entonces estamos pensando un diseño para que sea más eficiente ecológicamente hablando.
Esta etiqueta con sello UMH tiene otro valor añadido. Prevendrá posibles intoxicaciones alimentarias. En España se registran cada año unos 400 casos. Según Pablo Sosa, muchas veces se producen en el propio hogar.
La mayoría de las intoxicaciones en España, salvo lo que hemos vivido hace poco, que es el caso de la listeriosis, que fue un caso muy particular, se producen por contaminaciones en el hogar, por lo que se llama contaminación cruzada. La gente no tiene tantas condiciones de higiene o cortamos la carne y el pescado y la verdura en la misma tabla. Eso permite que las bacterias proliferen de unos alimentos a otros. Se producen más de 400 casos en España al año, una media de uno a dos al día, y nuestra etiqueta podría avisarte de si se ha contaminado el alimento en ese proceso.
Estos emprendedores de la Universidad Miguel Hernández quieren comercializar el producto lo antes posible.
Ahora mismo están en búsqueda de financiación para que las etiquetas lleguen al mercado cuanto antes y los españoles dejemos de malgastar tanta comida.
Uno de los problemas de la España vaciada es la atención a las personas mayores y el cuidado de su salud. Un asistente de voz podría ser de gran ayuda para este colectivo. Pablo Palacios y Marta Collado, Onda Campus.
Un proyecto de investigación de la UEX galardonado con la máxima distinción de la Asociación Portuguesa de Antropología.
La Asociación Portuguesa de Antropología otorga su máxima distinción a los profesores de la Universidad de Extremadura, Lorenzo Mariano Juárez, David Conde Caballero y Borja Rivero Jiménez, por su trabajo Antropología aplicada a la salud, diseño y evaluación de un asistente de voz en una población rural anciana. El proyecto implica el desarrollo de un prototipo de asistente de voz llamado ACHO, por las siglas en inglés de Assistant on Care and Health Offline, que permite, a través de una app y sin necesidad de estar conectado a Internet, prestar un buen número de servicios de salud del que se pueden beneficiar tanto las personas mayores como sus cuidadores. Borja Rivero, investigador de la UEX.
En cuanto a funcionamiento, básicamente lo que hacemos a través de una aplicación para smartphone es organizar pues todas las recomendaciones que queremos meter. Por ejemplo, si una persona tiene que tomar Sintrón o tiene que tomar un medicamento por las mañanas, se mete el horario a través de esta aplicación y vía Bluetooth, porque el asistente es offline, lanza la hora que le has puesto, un recordatorio en el que se le dice a la persona pues que tiene que tomar la pastilla que indicas en esa hora.
La APA ha elegido esta investigación por mostrar las potencialidades del trabajo de campo etnográfico en la identificación de necesidades sociales y el diseño de soluciones culturalmente adaptadas a los problemas con los que convive la población mayor de las zonas rurales de Extremadura y Alentejo.
Ecoeficiencia hídrica es el nombre de la nueva cátedra de la Universidad de Murcia. Cobra especial relevancia en una región donde la sequía forma parte de su actualidad diaria. La iniciativa incluye investigación en este área y la realización de trabajos fin de grado y también fin de máster. Maite Pellicer, Radio UM.es.
Ecoeficiencia hídrica, así se llama la nueva cátedra con la que cuenta la Universidad de Murcia gracias a una colaboración con Hidrogea. El promotor del convenio y profesor de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Cámara, nos da más detalles.
Diría que casi más de dos tercios de la población de la región está, bueno, directa e indirectamente, pues abastecida por parte de Hidrogea, y se trata fundamentalmente de coordinar las iniciativas. La Universidad de Murcia, a través de diferentes áreas y grupos de investigación, pues tiene también líneas pioneras en lo que es el tratamiento de las aguas.
Esta cátedra permitirá desarrollar trabajos fin de grado y fin de máster, así como líneas específicas de prácticas de alumnos.
Y en el capítulo de nombramientos, el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad de la Universidad de Alicante es desde ahora entidad colaboradora del Plan Nacional TIFIES contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres. Carlos Guillem y César Mollà, Radio UA.
El Centro Iberoamericano de la Biodiversidad de la Universidad de Alicante, designado entidad colaboradora en el Plan Nacional TIFIES contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha incorporado oficialmente al Centro Iberoamericano de la Biodiversidad en la Universidad de Alicante como entidad colaboradora del Comité Nacional del Plan TIFIES, Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres. El Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, a través del Museo de la Biodiversidad de IBI, creado mediante acuerdo entre el Ayuntamiento de IBI y la Universidad de Alicante y adscrito al CIBIO, desarrolla una labor formativa y de difusión del grave problema que supone el tráfico ilegal de especies fauna y flora, labor que es reconocida por el Ministerio con esta incorporación. Con la designación del CIBIO, será Eduardo Galante, director del museo, el experto que se integra en el comité.
El tráfico ilegal de especies es el tercero en importancia económica a nivel del tráfico de drogas y armas. El Centro Iberoamericano de la Biodiversidad colabora desde hace tiempo con las autoridades en esta materia de las administraciones y el SEPRONA de la Guardia Civil. El nombramiento pone de relieve la valía de las cosas que se hacen desde la Universidad de Alicante.
El tráfico ilegal de fauna y flora silvestres es una de las mayores amenazas para la biodiversidad a nivel mundial. Este comercio ilegal mueve entre 10.000 y 23.000 millones de dólares al año, lo que lo sitúa en uno de los mayores delitos a escala mundial. El tráfico ilegal de especies de fauna y flora está bajo la vigilancia de la Convención Internacional CITES.
El Museo de la Biodiversidad tiene dedicada una amplia sala expositiva al problema del tráfico ilegal de especies. Por ella pasan más de 20.000 personas al año, siendo cerca de la mitad de escolares, a quienes se informa y transmite el grave impacto que para la biodiversidad y el futuro del planeta conlleva esta actividad ilegal.
El plan TIFIES fue puesto en marcha por el gobierno español en 2018 y constituye el compromiso del país con la protección de la biodiversidad y la lucha contra un tráfico ilegal de especies a través de acciones para prevenir y combatir esta amenaza. Este plan comprende la creación de lazos con ONGs y sociedades científicas y de conservación, mediante la aprobación de la resolución de entidades colaboradoras, para favorecer la implicación de la sociedad civil en la lucha contra el tráfico ilegal y furtivismo internacional de fauna y flora silvestres.
La Universidad Católica de Murcia, a través del Instituto Tecnológico de Murcia, pone en marcha JET20 UCAM, una aceleradora de empleo universitaria que conecta al alumnado con las empresas. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
La UCAM, junto con el Instituto Tecnológico de Murcia y la Fundación Sabadell, crea la primera aceleradora de empleo, el JET20 UCAM, en el que 100 alumnos en el último curso de grado, máster, ciclo formativo o recién graduados del campus de Cartagena y Murcia disponen del programa de formación de empleo y la oportunidad de relacionarse con más de 30 empresas de la región. El objetivo de este proyecto es la inserción laboral inmediata de empresas a los estudiantes de la universidad para mejorar su empleabilidad. Vanessa López, coordinadora del proyecto ITM UCAM, lo explicaba así.
Para que la suerte, ¿no?, de 100 alumnos que puedan insertarse en un mercado laboral de manera inminente en cuanto finalicen los estudios.
Carlos Caballero, creador de la metodología La Era de los Valientes en JET20, dice que una parte clave en este proyecto son las empresas con las que se une el trabajo de los alumnos con las necesidades de estas y buscar qué talento encaja mejor en qué empresas. Para ello, JET20 consta de varias partes.
Básicamente son dos sesiones, son muy prácticas, con muchas dinámicas. La primera muy basada en la parte de autoconocimiento. La segunda muy volcada en la parte de proyección laboral, es decir, dónde encajaría un perfil como el mío. Y a partir de ahí tendremos desayunos de trabajo con las empresas donde los alumnos podrán conocer los sectores, conocer la realidad laboral de esos sectores.
En los talleres, Juan Gadeo, profesor de la aceleradora de empleo, descubre las competencias y fortalezas de los alumnos.
Que sean capaces de encontrar herramientas que les ayude a ver lo que les gusta, lo que no, y a partir de ahí, pues bueno, ver cómo conseguimos trazar un camino, una trayectoria para poder alcanzar pues un trabajo, su trabajo ideal, un trabajo donde se sientan felices, donde se sientan contentos, donde se sientan realizados.
Unas sesiones que emplean una metodología innovadora para conseguir el 100% de empleabilidad en los alumnos.
Y seguimos hablando del alumnado porque el de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona puede elegir ya un menú comprometido con la lucha climática. Está compuesto únicamente por vegetales. Adrián Soler, UPF Radio.
El 2 de marzo la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona implementó en sus cafeterías un menú 100% vegetal para luchar contra la crisis climática, dando respuesta a la iniciativa de la campaña Menú por el Planeta. Desde el mismo movimiento, iniciado por estudiantes, llevaban meses recogiendo firmas para pedir a la universidad que implementase esta opción, también para luchar así contra la situación de emergencia climática, y continuarán recogiendo firmas en su página web, menuporelplaneta.org, ya que quieren extender esta iniciativa a todas las universidades del Estado, tal y como explica Javi Castillo, portavoz de la campaña.
La Pompeu ha demostrado que una cosa es declarar la emergencia climática y otra cosa es pasar a la acción. Sumarse a Menú por el Planeta significa pasar a la acción, por eso nos alegra la decisión de la Pompeu, pero no nos olvidamos de que nuestro objetivo es que la Pompeu sea la primera universidad de muchas.
Esta medida se implementa también como respuesta al informe de la Organización de las Naciones Unidas elaborado por un centenar de expertos de todo el mundo que aconseja reducir el consumo de carne e incrementar el de alimentos vegetales. Al ser la primera semana, el nuevo menú ha pillado por sorpresa a algunos trabajadores de la cafetería, tal y como explica Raquel, que intentó pedirlo pero no sabían decirle los platos que incluía.
Entonces que tú vas allá a pedir el menú y que el cocinero es que ni sabe de la asistencia, no te sabe decir nada, tampoco los que había allí no tenían ni idea de lo que era un menú vegano. O sea, ya aparte de no saber qué es esto, tú le preguntas, ¿esto es vegano? Tampoco te lo saben decir.
La campaña estudiantil y la universidad continuarán trabajando con la empresa que gestiona los servicios de restauración para señalizar de alguna manera aquellos platos que sean respetuosos con el medio ambiente y hacer así más fácil a los estudiantes el tomar esta decisión diaria en favor del planeta.
Las fallas se han aplazado por el coronavirus COVID-19. Antes de esta decisión, 10 estudiantes de la Universitat Politécnica de València, procedentes de diferentes lugares del mundo, vivieron un momento inolvidable. Vestidas de falleras, presenciaron una mascleta desde el balcón del Ayuntamiento de València. Sari Zorio, UPV Radio.
¡Wow! Me ha sorprendido muchísimo y era precioso. Es impresionante, pero mis orejas todavía no están acostumbradas. ¡Oh! Me gusta mucho, mucho, mucho. Es muy divertido, pero muy religioso. Es mucho y los colores.
Acaban de vivir su primera mascleta desde el balcón del Ayuntamiento de València. Han sentido con intensidad la explosión rítmica de 110 kilos de pólvora disparada por la pirotecnia zaragozana. Viven un intercambio cultural auténtico y directo al corazón de las fallas gracias a un programa de la Universitat Politécnica de València que surgió en el año 2007. A través de un correo electrónico se busca a las candidatas a convertirse en falleras internacionales. Justian Milka es alumna polaca del Máster en Gestión de Empresas de la UPV.
Nosotros nos fuimos a probar la ropa, todo eso, y eligieron a 10 chicas de 10 diferentes países.
Alemania, Italia, Polonia, Marruecos y Estados Unidos son algunos de sus países de origen. Y para la italiana, una pregunta de actualidad. Alexandra Cerundolo es alumna italiana de arquitectura en la UPV.
Yo soy del sur de Italia. Y entonces no hay muchos casos, pero han cerrado las universidades, están haciendo como clases, pero en vía telemática, no sé. Y está como una situación de caos.
Antes de la mascleta han tenido una recepción en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Autoridades y falleras mayores de Valencia y su corte de honor han recibido al rector de la UPV y a las falleras y presidentes mayores e infantiles de la falla Avinguda dels Tarongers, Universitat Politécnica Camí de Vera. Estas jóvenes extranjeras vivirán unos días inolvidables y se convertirán en embajadoras de las fallas.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. El Parlamento Europeo ha condenado de manera rotunda las denominadas zonas libres LGTBI que se han establecido en Polonia, todas en el sureste del país, una zona tradicionalmente conservadora. Jaume Domènech, Marta Gutiérrez y Pablo Alberola, Universitat de València.
Euroconexión.
Saludos desde la Universidad de València. Mi nombre es Pablo Alberola y os doy la bienvenida a Euroconexión. En el día de hoy nos gustaría hablar de la persecución que sigue sufriendo el colectivo LGTBI por toda Europa, especialmente la última polémica en Polonia. Para ello me acompañan Marta Gutiérrez. Hola, Marta.
Hola, buenas.
Y Jaume Domènech.
Hola.
El Parlamento Europeo ha denunciado y condenado de manera rotunda las denominadas zonas libres LGTBI en Polonia. Lo primero de todo, para quien no lo sepa, ¿qué son estas zonas, Marta?
En Polonia, una zona libre LGTBI es la práctica homofóbica institucional, es decir, desde la propia administración pública, de declarar una región del país como libre de ideología LGTBI, bien sea un municipio, una provincia o una región. Aunque se trata de un acto principalmente simbólico, ya que su aplicación supondría una vulneración de la ley europea, varios movimientos pro derechos humanos denuncian que las zonas declaradas libres de LGTBI representan un intento de estigmatizar y excluir a los miembros de este colectivo. Hasta agosto de 2019 se han realizado alrededor de 30 declaraciones de zonas libres de LGTBI en Polonia, todas en el sureste del país, una zona tradicionalmente conservadora.
¿Qué respuesta se ha dado desde la Unión Europea, Jaume?
Pues como no podía ser de otra manera, el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión a condenar todos los actos públicos de discriminación contra las personas LGTBI y ha denunciado el establecimiento de estas zonas en Polonia. En una resolución aprobada por 463 votos a favor, 107 en contra y 105 abstenciones, la Cámara expresa su profunda preocupación por el creciente número de ataques contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en la Unión Europea por parte de Estados, funcionarios estatales y gobiernos nacionales y locales. Ponen como ejemplo el discurso de odio vertido durante las campañas electorales en la propia Polonia, Estonia, Reino Unido, Hungría y Rumanía. Además, Europa también se ha pronunciado sobre la última campaña electoral de España, donde se ha denunciado discursos de odio y declaraciones homófobas contra el colectivo LGTBI.
Por otro lado, los eurodiputados han exigido que se vigile cómo se usan los fondos europeos y recalcan que en ningún caso el dinero de la Unión Europea puede utilizarse con fines discriminatorios. Especialmente han puesto el foco en la educación.
Así es, Pablo. Según recalca el Parlamento Europeo, las escuelas deben proteger los derechos de todos los niños y niñas. El comunicado emitido por la institución subraya que las escuelas deben ser lugares que refuercen y protejan los derechos fundamentales de todos los niños y pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen para poner fin a la discriminación que puede llevar a que las personas LGTBI sean intimidadas, maltratadas o incluso aisladas en el entorno escolar.
Precisamente en España se ha levantado una polémica recientemente a raíz de la medida que ha impulsado Vox en la región de Murcia. El partido de ultraderecha propone la implantación del denominado PIN parental, a través del cual los padres podrán decidir si sus hijos acuden a charlas sobre educación sexual y educación en valores como la tolerancia y el respeto al colectivo LGTBI. Sin embargo, pese a esta medida, España se encuentra en una situación más avanzada que la de otros países, ¿verdad, Jaume?
Afortunadamente sí, Pablo. Según un eurobarómetro sobre discriminación en la Unión Europea, publicado en septiembre de 2019, España se muestra bastante más favorable a los derechos del colectivo que la media europea. Entre las respuestas destaca que un 91% de los españoles opinan que las personas LGTBI deben tener los mismos derechos que las personas heterosexuales. Además, un 86% apoya los matrimonios entre personas del mismo sexo. España, junto con Malta, es el país que muestra mayor aceptación al cambio de los documentos de identidad de las personas transexuales o transgénero, alcanzando un 83% a favor de esta medida. Y, por su parte, un 63% estaría de acuerdo con la inclusión de una tercera opción en los documentos públicos como pasaportes o DNI, aparte de hombre y mujer, para aquellas personas que no se identifiquen como hombre o mujer. El último eurobarómetro sobre discriminación en la Unión Europea muestra también que España está entre los países más receptivos ante la idea de que una persona LGTBI ocupe el cargo más alto de nuestro país, presidente del gobierno. Un 81% de los españoles aseguran que estarían totalmente cómodos con una persona gay, lesbiana o bisexual en la presidencia, un 74% si fuera una persona transgénero y un 72% si fuera una persona intersexual.
La lucha contra la discriminación y el odio se combate desde la educación y es importante que todos nosotros seamos capaces de frenar estas conductas y actos contra las libertades individuales. No podemos tolerar que el odio nos domine. Esto ha sido Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Desde la Universidad de Valencia, un saludo y hasta la próxima.
Y a continuación, Laida Fraschetti y Raúl Valenciano repasan brevemente los apuntes de agenda para los próximos días.
En la web revistaviceversa.com se encuentra disponible el nuevo número de la revista Viceversa, dedicada al cambio climático. La revista para ver, oír, tocar y contar la ciencia de la Universidad de Extremadura.
El 14 de marzo es el Día Internacional de las Matemáticas y para celebrarlo, la Universidad Miguel Hernández ha organizado varias actividades. El miércoles 18 de marzo se organiza Cómete API. Las personas asistentes degustarán los primeros 314 dígitos del número pi en forma de galletas. La cita es en el edificio Torre Tamarit, del campus de Elche, de la UMH.
El próximo miércoles 18 de marzo, de 9 a 2 y media del mediodía, se celebran las jornadas de ciberseguridad en el templo del Monasterio de los Jerónimos de Murcia. Están organizadas por el grado en Criminología, grado en Informática y cátedra de Derecho Penal de la Universidad Católica de Murcia. El acceso es gratuito, pero es necesaria inscripción previa.
¿Cómo llegar a ser directiva en un mundo de hombres? Intentará dar respuesta a esta pregunta la abogada y socia del despacho Menéndez, Blanca Arlabán. La conferencia tendrá lugar el próximo lunes 16 de marzo en el aula 6 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra a las 7 y media de la tarde.
El Centre del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta la exposición Fallas Experimentales, Historia de una Disidencia, que repasa 30 años de innovación, sostenibilidad y experimentación en las fallas de Valencia. Una muestra comisariada por el profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, Pepe Romero. Hasta el 5 de abril, en la calle Museo número 2 de Valencia.
Y la Universidad de Salamanca acogerá en septiembre el Certamen Europeo para Jóvenes Científicos, cuyo objetivo es fomentar la promoción y el intercambio de ideas entre la juventud. Competirán un total de 22 proyectos de jóvenes de toda Europa de entre 14 y 20 años. Ana González y María Fernández, Radio USAL.
En septiembre de 2020 tendrá lugar el Certamen Europeo para Jóvenes Científicos organizado por la Universidad de Salamanca. Un evento en el que participarán los ganadores de los respectivos certámenes nacionales. En este encuentro asistirá como invitado William Phillips, Premio Nobel de Física del año 1997. Hablamos de un certamen en el que competirán proyectos de hasta 22 jóvenes de toda Europa de entre 14 y 20 años. Su objetivo es fomentar la producción y el intercambio de ideas entre jóvenes estudiantes. Salamanca se convierte así en la tercera ciudad española en organizar este evento desde su creación en el año 1989. En la rueda de presentación de este certamen, el rector de la universidad, Ricardo Rivero, destacó la apuesta de la Universidad de Salamanca por atraer talento científico. La vicerrectora de Investigación y Transferencia, Susana Pérez, ha apostado por normalizar entre los jóvenes las carreras científicas. También ha remarcado la necesidad de promover dichos estudios. La escuchamos.
Estas carreras científicas son el futuro de la empleabilidad. Está incrementándose mucho. Se prevé que para el año 2025 hay un incremento incluso entre el 13 y el 15%. Algunas estadísticas dicen que el 20% de los nuevos empleos van a venir por estas ramas de conocimiento. Pero, en cambio, estamos detectando una disminución de los estudiantes que se decantan por este tipo de titulaciones. Tenemos que hacerlas mucho más atractivas, tenemos que ver que no es algo elitista, sino que forma parte del día a día. Y eso es importante a través de esta serie de certámenes, porque también está el punto de vista humano. Y los jóvenes científicos tienen que ver que la relación con sus iguales es una relación normal en este ámbito. No es nada nuevo, no es nada extraño. Parece que el arte o la literatura está como más inherente en nuestro día a día y que la ciencia nos cuesta más asimilarla e incluirla en la sociedad.
El alcalde de Salamanca, Carlos García, ha subrayado la importancia de dar voz al talento científico que existe tanto en España como en la Unión Europea. Por su parte, Karen Slavin, responsable de políticas de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, ha realizado su intervención en inglés, ayudada en la traducción al castellano por Carlos Hernández, el investigador de Ramón y Cajal y coordinador del certamen EUCIS en la USAL. Ella ha explicado la importancia y la repercusión de este evento, mientras que Carlos Hernández, como organizador del evento, ha explicado brevemente a los asistentes qué actividades se realizarán durante el certamen. Este prestigioso certamen tendrá lugar entre los días 16 y 18 de septiembre de este año.
La Universidad Europea de Madrid ha celebrado las segundas jornadas del periodismo deportivo. En ellas han participado periodistas, creadores de contenido en YouTube y responsables de comunicación. La redactora jefe de fútbol de AS ha inaugurado el encuentro. Ha reflexionado sobre el protagonismo de la mujer como redactora deportiva. José María Marín García, Europea Radio.
La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres está presente en todas las profesiones. En el mundo del periodismo deportivo siempre ha existido una predominancia masculina sobre las mujeres. Sin embargo, María Jesús Luengo habla de su experiencia en este terreno y, en concreto, de su trayectoria en el diario AS, donde dice haberse sentido siempre arropada y en igualdad de condiciones respecto a sus compañeros.
No he sentido esa discriminación, a mí me han tratado como uno más, yo he estado, intentado ponerme a la altura de ellos siempre, no he hecho... Yo creo que la igualdad está en que somos todos iguales, con lo cual yo por el hecho de ser mujer, incluso cuando fui madre, no quise tener, digamos, esos privilegios, tenía que estar a la altura de ellos y hacer lo mismo que ellos. Si ellos curraban 12 horas, pues yo tenía que currar 12 horas. Entonces, en ese sentido, no he notado la discriminación.
Dentro de su labor, la redactora jefe de fútbol de AS destaca el papel de los medios en cuanto a añadir valor a los eventos deportivos. Para Luengo, la figura de un analista es esencial, a la par que una valoración personal. Ambas personalidades deben estar representadas a la hora de afrontar cualquier evento, para poder sacar lo mejor del mismo y ofrecer a los lectores la mayor variedad y calidad posible del deporte.
Hoy hay que hacer un análisis técnico, que para eso están la gente, que por eso hay gente muy buena. Yo me asombro con Álvaro Benito, no sé si le escucháis, que tiene una capacidad para analizar lo que pasa en los partidos. Hay que dar un análisis técnico para el que le guste más... para el que le guste más el fútbol y sepa más, lo lea y vea que es verdad, que sabes y que tienes razón. Uh-huh. Hay que dar un análisis personal, o sea, vale, en este caso tienen que hablar por sentimientos los de los dos equipos, digamos, y sobre todo hay que buscar grandes historias.
Tampoco quiso dejar de lado una de las claves que ella considera pilares del periodismo, que es la lectura. Por mucho que se crea que el periodismo deportivo es algo que no requiere de la preparación de otras ramas de la profesión, la periodista de AS hace hincapié en investigar y tener ganas de aprender, de seguir cada día obteniendo más y más conocimiento.
Leer mucho no tiene que ver que sea periodismo deportivo. El periodismo deportivo también tiene su cultura y su peso. La gente se piensa que el periodismo deportivo es un chau-chau de hablar de fútbol y de goles, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. O sea, yo creo que hay que... Cuanto más leas, más capacidad de análisis tendrás... Y sobre todo eso, interés por las cosas, no quedarse con lo primero.
Y acabamos con una exposición, porque la Universidad de Valencia acoge 40 años, 40 poetas, 40 artistas, que ofrece un diálogo entre poesía y artes plásticas. Pretende visibilizar el intercambio entre artistas y poetas que comparten lengua y referentes históricos. Alba Hernández Valle, Universitat de Valencia.
Unir poesía y expresión plástica. Este es uno de los objetivos de la exposición 40 años, 40 poetas, 40 artistas, que estará abierta en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de Valencia hasta finales de marzo. La exposición, comisariada por Antoni Torres Martorell, se inauguró en la Universitat de les Illes Balears en 2018. Así detalla las características de esta muestra Joana María Seguí Pons, vicerrectora de Proyección Cultural de esta universidad.
Esta exposición nace cuando la Universidad de las Islas Baleares hace 40 años. Y entonces lo que pretendíamos era conjugar los dos lenguajes artísticos, el lenguaje poético verbal y el lenguaje pictórico, y luego salir de nuestro territorio y llevar esta presencia, esta exposición, hacia otras partes también de habla catalana.
Desde entonces, la muestra ha recorrido ciudades como Barcelona, Alicante, Ibiza o Formentera. La poesía es una manifestación del sentimiento a través de la palabra. Y la pintura es una expresión artística que busca la representación de ideas estéticas sobre una superficie. Unidas ambas, se retroalimentan. A lo largo de la exposición se puede observar que la conexión poeta-artista funciona de la siguiente manera, tal y como explica la rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre.
Es una exposición extremadamente original, porque combina, por una parte, una selección de poetas catalanes de los diferentes lugares, de los países, catalans, pero además también la originalidad de que artistas, pintores, interpretan, perciben el mensaje de esa poesía y nos transmiten su imagen.
La muestra une las palabras de 40 poetas históricos con las imágenes de 40 artistas plásticos, todos ellos mediterráneos. Vicent Andrés Estrellés, Andreu Vidal o María Catalán son algunos de los 80 creadores que han hecho que esta exposición sea posible. El proyecto está arraigado en el pasado, pero, sobre todo, mira al futuro para transmitir a las próximas generaciones la idea de combinar las artes plásticas y la palabra, arte y lengua.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y, por supuesto, gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España. La próxima semana damos el relevo a la Universidad de Navarra. Que lo urgente no quite tiempo a lo importante. Y ya sabéis, sed muy felices. Adiós.